Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Francisco José Delgado.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, aquí estamos todos los de El Larguero para intentar contaros en hora y media lo que ha dejado el día en el deporte, que hoy nos lo ponen difícil, porque daría para más. Pero bueno, tenemos fe en que lo vamos a conseguir y vosotros vais a pasar 90 minutos entretenidos que se os van a ir volando, me da a mí. Hoy resulta que el delantero que lo fue del Atleti ha vuelto a Madrid para fichar por el Lega. Y el delantero que aún lo es del Atleti no ha vuelto a entrenar en Madrid con el equipo desde hace 3 días ya. El jeroglífico de Julián y Morata da para una serie de plataforma de televisión, la verdad, que sería bien entretenida. El capítulo de hoy de Julián se llama Sigo indispuesto. Y esta temporada se va a llamar No vuelvo a entrenar con el Atleti hasta el fin de mercado. Eso sí, el fin de este culebrón nadie sabe cómo va a ser a ciencia cierta. Solo sé que no va a acabar con el argentino este verano en el Barça. Y sé que va a acabar con la paciencia del Cholo. Eso sé que lo sé.
Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Evidentemente, Julián no va a estar mañana. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud.
Obviamente, pero ande que no le queda mili al Cholo con esto. Y a nosotros trabajo para saber si en algún momento Julián decide desbloquear esto con el Arsenal. Y os contamos ya que con el City, que también asoma, o esperar otro intento del Barça en invierno, porque el club de Laporta piensa que si se queda Julián en el Atlético de Madrid, el ambiente que va a vivir va a ser tan tóxico que lo podrá sacar en el siguiente mercado. También os tenemos que contar qué está pasando con su agente, con el agente de Julián, que está perdiendo fuerza e influencia en el jugador. Os he dicho que Julián no ha entrenado con el equipo, sí lo ha hecho en solitario, lo que viene a ser un quiero estar en forma, pero no para jugar en el Atlético de Madrid. Pero luego lo hablamos. Aunque el otro del que vamos a hablar hoy es de Álvaro Morata, que ya os venimos contando por aquí que iba a llegar al Leganés en nuestra segunda división, y ya no hay que esperar más. Ya es jugador pepinero y ojito a sus primeras palabras.
Ha sido una decisión fácil. Creo que hay veces que en la vida no es todo jugar la Champions, ganar trofeos. Vengo de años complicados en los que me he pasado muchas situaciones personales, familiares. He tenido que pelear contra mí mismo muchas veces, contra muchas opiniones, y para mí es como si hoy mi fichaje por el Leganés, como si no hubiera jugado en todos esos clubes.
Álvaro Morata ha sido presentado hoy como jugador del Leganés en una historia detrás que os queremos explicar. Hay que explicar cómo el capitán de la selección española hasta hace nada acaba en el Leganés cedido por el Como, tras pasar por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid, por la Juve o por el Chelsea, entre otros. Pero eso luego. Antes, tengo que contaros lo inmediato, que es que ha empezado la tercera jornada de Liga de Primera, que ha habido sorteo de competiciones que no son Champions para la Real, para el Celta y el Getafe, que se ha jugado un partido de clasificación para el Mundial de Baloncesto de la selección española. Tenemos motos en Aragón este fin de etapa de la Vuelta a España. Así que, en titulares sería la cosa en radio de hace años tal que así. Fútbol, Primera División, jugado a primera hora de la tarde, Racing de Santander 3, Elche 2, con hat-trick de Zaviri para los locales y tantos de Sangare y Ferniño. Ese ha sido a las 7 y media. Terminado hace medio suspiro, Alavés 1, Villarreal 0. Gol de Lucas Boyé, muy buen partido de los de Quique, que son líderes hasta ahora de la Primera División. Ahora estoy allí en Mendizorroza con resumen y un poquito de ruedas de prensa y protagonistas. En segunda, Tenerife 0, Sporting de Gijón 1, primera derrota en la temporada del equipo insular, y el equipo asturiano también se pone líder de la Segunda División con 7 puntos. En los sorteos, grupos chungos, la Real en Liga Europa contra Lyon y Juve, por ejemplo, el Celta, la Juve también, o el Olympique de Marsella en esa misma competición. competición y en Conference, el Getafe, por ejemplo, contra el Brighton, que es uno de los equipos favoritos. En baloncesto, recién concluido partido de clasificación para el Mundial, victoria de Portugal en Zaragoza contra España, 89-95. En la vuelta, el primer final en alto disputado ha sido para el noruego Andreas Leknessund, que homenajeó así a su rey fallecido hoy. En motociclismo, primeros libres de Aragón, con Besecki, Alex Márquez y Marc Márquez en menos de una décima y en ese orden hoy. Y que no se me pase que la selección masculina de hockey hierba, los Red Sticks, se han metido en la final del Mundial, que se está disputando en Bélgica y Holanda. Hoy han ganado la semifinal a los anfitriones, a Holanda 3-4, y lucharemos por el oro el domingo contra Alemania. Y por primera vez habla Carlos Alcaraz de su lesión de casi medio año antes de regresar al Open USA.
Well, I'm gonna say like it's been four months and a half that I had everything. So yeah, the
dice
first,
Carlos the que first sobre months, todo los primeros los meses fueron difíciles porque no podía hacer nada con la mano derecha y no sabía cuándo iba a poder volver a hacer cosas con esa mano derecha.
When I'm gonna start, that's thoughts are real.
Y habla también de que era difícil lidiar con determinados pensamientos, porque no sabía cuándo iba a poder volver a jugar. Insiste que era difícil, sobre todo a nivel mental.
American swing, so that thoughts were really difficult to deal with.
Esos pensamientos eran difíciles de lidiar con ellos. Reconozco que todo lo he contado como muy rápido, porque es viernes y supongo que voy a perder gente de fiesta. Y me he dicho, pues mira, si se van, que se lleven lo esencial para comentar entre cañas. Y ahora, para los que no salís hoy y para los que les haya picado la curiosidad para quedarse un rato más, aviso. Besa y Jaboy se van a pasar por aquí. Mañana empieza la Liga Femenina de Fútbol, la Liga F, y tenemos a la que manda en ella, en este larguero. Y os vamos a contar cómo han filtrado lo que os decía al principio, que Julián se estaría pensando en despedir a su agente por si se queda, y que se ha filtrado que el City hace 5 días contactó también con el entorno del jugador por si le apetecía volver y dijo no también. Estaba dispuesto el City a ofrecer 150 millones de euros. Pero eso luego. Ahora vamos al fútbol de ya mismo y con el líder de Primera División.
El Larguero. Con Francisco José Delgado.
Este primer tramo de Larguero se va a parecer mucho a un carrusel, porque han sucedido muchas cosas a última hora de la noche y son bastante significativas y bastante importantes, y hay que contarlas. Lo último que ha pasado ha sido lo de Fútbol Primera División en Mendizorroza, que ha acabado hace nada en un Alavés 1 Villarreal 0, que pone al equipo de Quique Sánchez Flores momentáneo líder de la Primera División con 7 puntos y un partido más que los que hasta ayer eran colíderes. En Mendizorroza están, para que nos cuenten y opción de oír protagonistas, Javier Lecuona y Kevin Fernández. Hola Javi, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco Juan? Muy buenas, aquí en El Larguero, qué maravilla.
Que no, la maravilla es que para vosotros tenéis a vuestro equipo líder, ¿eh?
Hombre, a ver, no ha terminado agosto y el Deportivo Alavés tiene 7 puntazos. Ganó ya al Getafe, empató con el Rayo en Butarque, que ese partido se jugó en Leganés, y hoy se ha ganado a un equipo de Champions con gol de Lucas Boyer en el minuto 31. Y con esta reflexión, todo el verano hablando del interés del Villarreal por Antonio Blanco.
Toma, sí.
Y el cordobés se ha cascado un partidazo. En ese minuto 31 ha sacado un pase de unos 40 metros con cambio de orientación. Ha habido un gran control por parte de Ángel Pérez, otro fenómeno, y el gol de Lucas Boyer, por lo tanto 1-0, 7 puntos. Es verdad que en la segunda mitad el Villarreal ha apretado, incluso ha habido una jugada con un remate de Foyt que ha pegado en el palo 3 veces, sí, no te
sí,
lo
sí.
pierdas.
Una carambola veces, tremenda, ¿eh?
Pero la pelotita no ha querido entrar y los 3 puntazos se quedan en Vitoria. Aquí estoy en la grada, viendo cómo el de la máquina del césped hace su trabajo, porque el domingo juegan aquí las chicas del Alavés femenino, que han subido a la máxima categoría.
Pues que haga su trabajo, que tiene trabajo que hacer, pero vamos, buen trabajo el que han hecho hoy los de Quique Sánchez Flores ante el Villarreal. Por abajo, por la zona de protagonistas, ¿cómo está la cosa? Kevin, muy buenas noches.
Hola, Paco, buenas noches. Hasta luego. En voz bajita, porque está ahora mismo en sala de prensa Íñigo Pérez, el entrenador del Villarreal, lamentando que ha sido una derrota dolorosa, si la ha calificado, y se ha acordado del partido de Santander, en el que ha visto similitudes con el de hoy, y dice que su equipo ha tenido pausa de los momentos buenos. Seguimos escuchando al técnico del Villarreal, que está hablando precisamente de esa jugada de los 3 palos.
Venga. La oportunidad, y además, cuando ha salido el balón a golpear en el palo, pensé que la consecuencia iba a ser el gol, porque no, desde mi posición no acertaba a ver. Creo que es un poco un buen símil con lo que nos está sucediendo. Haces un buen disparo, en teoría va a ser gol, mereces, estás bien, hay cosas que se ven que gustan del equipo, que me gustan, la actitud del equipo es muy buena, por momentos, por muchos momentos veo el equipo que quiero ser, pero es cierto que no podemos detenernos en ninguna fase del partido, porque se ve que todavía en esos momentos en los que hay cierta desconexión nos penalizan, por lo tanto, ese momento del palo o triple palo es un poco una buena comparativa con lo que nos está sucediendo.
Sí, eso voy a decirte. Nos decías que es un déjà vu, pues que es un déjà vu. O sea, al final te meten gol con muy poco y ha sido un balón ahí, que un desajuste, vale, pues te puede meter gol, pero hostia, y a ti te cuesta una eternidad generando otra vez 7 remates, jugadas mano a mano. Su gol, tú lo has tenido 2 veces con 2 delanteros como Gerard y Mikautadze, o sea, balón atrás para empujar. Claro, eso desespera más todavía, porque al final dices, bueno, pues si me han ganado y no he generado nada, pues me voy para casa. Pero es que es otra vez la historia de la segunda parte de Santander, la segunda parte del Atlético de Madrid, hoy casi todo el partido.
Qué buen rollito,
sí,
¿eh? Así, de colegueo.
Pretemporada, que también hay que tenerla en cuenta, porque es un acto que se dio y realmente no tengo una respuesta certera sobre por qué la suya ha entrado, la nuestra no. Creo que corresponde con el propio acierto. Sé que es una simpleza, pero no tengo una respuesta por qué ocasiones tan claras no acaban finalizando en gol, o por lo menos una de las muchas que venimos teniendo en estos partidos.
Sí, Gabón, Íñigo, Raúl Pando de Radio Euskadi.
Pues son las primeras reflexiones de Íñigo Pérez, el entrenador del Villarreal, después de la derrota de su equipo, la victoria del Alavés, que pone al Alavés líder de primera división, 1-0 ese gol de Lucas Boyé. Es verdad que en la segunda parte han tenido oportunidades el Villarreal, pero también las ha tenido el Alavés, que insisto, es el líder de la primera división con 7 puntos, 7 puntazos, el equipo de Quique Sánchez Flores, del que luego vamos a intentar escuchar algún protagonista. Pero antes, Lecu, cuéntanos qué está haciendo bien el Alavés para verse ahí en lo más alto de la primera.
Bueno, lo primero, la plantilla se parece mucho a la del año pasado. Consecuentemente hay automatismos, los jugadores se conocen perfectamente, los 11 iniciales se repiten porque dan funcionamiento y porque dan rendimiento, y luego también las incorporaciones han ayudado bastante. Hombre, en este arranque sensacional hay un hombre propio, que es el de Mariano Díaz, sí, sí, que ha renacido, ha resucitado, lleva 2 goles, lleva 2 asistencias y hoy ha hecho alguna que otra virguería también. Mariano es uno de los motores, pero en general para mí la clave es plantilla muy similar a la del año pasado, se conocen de sobra y han comenzado como un cohete.
Continuidad, que eso es muy importante al principio de temporada, porque los automatismos se traen de la temporada pasada. Quedamos pendientes de protagonistas y de más análisis de ese partido recién concluido, ese Alavés 1, Villarreal 0, pero hemos tenido también fútbol de primera antes en el Sardinero. Casi todo lo puso el equipo cántabro en la primera parte y casi todo el Elche en la segunda. Racing de Santander 3, Elche 2, con hat-trick de Zaviri en los cántabros, pero sufrimiento final. Óscar García Mayo, Santander, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues primera victoria de la temporada para el Racing en un partido en el que se ha sufrido más de lo debido. 3-0 iba al descanso con un hat-trick de Yasir Zaviri en el tramo final de partido. Primero Buba y después Ferniño conectaron al Elche al encuentro, pero a veces sin sufrimiento no hay gloria. Facundo González, muy buenas.
Muy buenas noches. Hola. La verdad que muy contento con estos primeros 3 puntos. Y nada, ya pensando en el partido del Rayo para poder traer los 3 puntos acá a Santander.
¿Se ha sufrido o no se ha sufrido?
Sí, la verdad que acá en primera pocos partidos van a tener que no van a sufrir. La verdad que ojalá no sufrir. Pero sí que es verdad que tuvimos esos 2 minutos de desconcentración, de baja tensión igual, que se metieron en el partido. La verdad que la gente fue muy importante para nosotros de mantenernos ahí en el partido y ese apoyo que necesitábamos, y la verdad que se pudo sacar los 3 puntos y muy contento.
Y lo importante es eso, ¿no? Que al final, en el mes de agosto, son 4 puntos para un recién ascendido, si es una liberación extra.
Sí, bueno, al final nos gustaría tener más, obviamente, porque vino acá Villarreal y íbamos 2-0 y nos empataron. Al otro día en Getafe se nos escapa el partido por detalles. La verdad que tuvimos una buena bienvenida de la primera división, que al final te castigan con nada. Y nada, ahora a seguir, queremos seguir sumando a 3. Sabemos que es muy complicado, pero el equipo confía, el equipo quiere y no tengo ninguna duda de que vamos a luchar por eso.
Ha sido una noticia positiva, evidente, dentro de Vitoria. No sé si la pena es lo de Andrés Martín, la rodilla tiene mala pinta, ¿no?
Sí, bueno, al final dentro del campo parecía que iba a ser algo muscular o lo que sea, y cuando entramos al vestuario nos dice Andrés que era algo de la rodilla y demás.
Al final es lo que le decimos todos, al final sea lo que sea, que sepa que tiene una familia detrás, que tiene a todos nosotros, que vamos a tener un motivo más para dejarnos la vida en la cancha y bueno, desearle la mayor de las suertes, que sea lo menos posible y nada, que vamos a dejarnos la vida por él.
Partidazo del Racing y partidazo también de Facu González. Enhorabuena por la victoria y el partido.
Muchísimas gracias.
La palabra del central uruguayo, victoria importantísima para los de José Alberto.
Gracias, Óscar. Además de los tres puntos, quedamos pendientes de la lesión de Andrés Martín, que la verdad no tiene buena pinta. El Elche, un puntito en tres partidos. El Racing, ya veremos dónde juega el siguiente partido contra el Rayo Vallecano, que no va a ser en Vallecas. Ya lo avanzo. Y en segunda, teníamos partido por todo lo alto también en el Tenerife Sporting de Gijón. Allí ha habido cambio de líder y se sitúa el equipo asturiano líder. Manoj Daswani, Tenerife, buenas noches.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, tú lo has dicho bien, era el partido por el liderato. El que ganaba el partido se situaba líder y dormía este viernes en la primera posición de la tabla clasificatoria, y ha sido el Sporting el que ha sido mejor, mucho más solvente que el Club Deportivo Tenerife. Ha marcado un gol en el primer acto y se lo han anulado por una mano previa a la acción final del tanto, del que iba a ser el 0-1, y en la segunda mitad Alejo Sarco, que ha marcado su primer tanto con la camiseta del Sporting, pues ha dado a los suyos una victoria importantísima, insisto, que le sitúa con 7 puntos en la tabla al frente de la Hypermotion. El Tenerife entusiasmado con esa situación que traía al partido, con lleno en las gradas, con muy buen ambiente en el estadio Rodríguez López, pero que no ha sido capaz de inquietar el marco defendido por el conjunto gijonés. Así que el Tenerife se queda con 6 puntos y el Sporting duerme líder. Ha dejado muy buena impresión Alex Corredera, que volvía a la isla, y en general el conjunto de la Carmón, que se ha ido muy satisfecho por el trabajo realizado y sobre todo por esos puntos que le ha dado ese protagonista, Alejo Sarco, goleador en el estadio Rodríguez López.
Gracias, Manoj. Así en plan carrusel, por lo tanto, partidos de primera división, a la vez 1, Villarreal 0, Racing de Santander 3, Elche 2 y Tenerife 0, Sporting de Gijón 1 en la segunda. Todo eso en fútbol. Como decía, en baloncesto se ha jugado hoy en Zaragoza, hace nada acabado, un partido de la selección española importante, de clasificación para el Mundial. Estamos en el año antes del Mundial de Qatar, exactamente a un año menos un día de que comience, y hay que jugarse ahora a estar contra Grecia, Montenegro y Portugal. Hoy hemos jugado contra los lusos y hemos perdido. No pasa nada, pero no es buena noticia la victoria visitante 89-95. Zaragoza, Juan Carlos Lluvero, cuéntanos, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches. Sí, en Zaragoza y en el Príncipe Felipe, la verdad que no ha tenido España su mejor noche. La selección que dirige Chus Mateos ha ido prácticamente todo el partido a remolque. Tan solo en el tercer cuarto ha dado la impresión de poder ganar el encuentro, pero en líneas generales se ha puesto el físico de Portugal ante una España con demasiadas desconexiones. Brizuela ha sido el máximo anotador en España con 19 puntos y 22 de valoración, y los focos, la verdad, que estaban puestos sobre el joven Adeimara, el zaragozano, el pivo de 2'21, el techo de la selección, y que, como sabéis, la próxima temporada disputará la NBA en la fila de los Oklahoma City Thunder. Bueno, pues ha debutado ya con la absoluta, ha estado 19 minutos en pista, ha firmado 12 puntos, 17 de valoración, con alguna jugada espectacular, pero tampoco ha sido suficiente. Amargo debut para el zaragozano aquí en casa, en su gente, España, que tratará de reencontrarse con la victoria el próximo lunes en el segundo partido de esta ventana FIBA. Lo hará en Grecia. Hay que ganar para no complicarse la vida de cara a la clasificación definitiva para el próximo Mundial de 2027 de Qatar.
Cierto, lo que pasa es que en Grecia jugar no suele ser fácil, y los griegos, que están contra las cuerdas, no preparan un ambiente de bienvenida a la selección española de baloncesto, digámoslo así. Han vendido todas las entradas para el partido de lunes. Jugar allí no va a ser fácil, pero bueno, después de tropezar en casa, pues sí habría que sacar la victoria en Atenas para, digamos, no ir apretados en el tramo definitivo de esta clasificación. Gracias, Juan Carlos. Y ya por ponerlo todo bonito, ha habido entrenamientos de motos en Aragón, que tenemos gran premio este fin de semana, en GP, Besecki primero, Alex Márquez segundo, Marc Márquez tercero, como digo, en MotoGP, y acaban de llegar los pilotos al hotel, y claro, Mela Chércoles es la sombra de cualquier piloto. Hola, Mela, buenas noches.
Uy, sí, ráfagas, larguero. Mira, me estoy cruzando con Fermín Aldeguer, que lo ha abordado hoy el tío. Reaparece quinto después de romperse una vértebra y con Alex...
¿Va parado?
Esto lo dice su compañero Alex Márquez, que ha sido hoy segundo por delante y a solo 10 milésimas de Marco Besecki. Oye, ¿qué balance haces esta primera jornada?
Pues balance positivo. Creo que hemos dado pasitos adelante importantes durante el día y hemos entendido algunas cosas. Aún aquí creo que tanto Marc como Virgiki están un poquito por delante de nosotros, pero cada vez estamos un poquito mejor, me estoy sintiendo bien, así que a ver si mañana podemos dar ese último pasito.
La gran pregunta es, ¿se puede realmente ganar a Marc Márquez en Alcañiz?
Bueno, se ha visto, ha habido gente que la ha ganado aquí. Al final, en el deporte nadie es insuperable. Siempre hay un momento donde puedes ganar, un fin de semana se te cuadra a ti bien y puedes estar por delante. Así que en el deporte todo es posible y yo voy a intentar centrarme en mi fin de semana y hacer lo mejor posible.
Gracias, Alex, por ese traquito que ya tocaba, que hacía mucho. ¡Hasta luego!
Gracias, crack, me da el miércoles. Mañana más. Ya habéis visto que el primer tramo es como un carrusel, que había muchas cosas, muchos puntos de atención y varios protagonistas. De hecho, vamos a volver al lugar en donde hemos empezado, con el líder de la primera división, con el Alavés 1, Villarreal 0, que pone a los vitorianos en lo más alto de la tabla de clasificación de primera, porque creo que el entrenador del líder ha llegado, Kevin, a sala de prensa, ¿no?
¿Crees bien, Paco? Escuchamos aquí que Sánchez Flores.
Muchas situaciones en las que hemos cerrado sus intenciones y el equipo hoy en parte sabíamos que el partido pasaba por eso.
Hola, Quique. Hola. Enhorabuena. Kevin. Gracias. Fernández, en directo en el larguero de la cadena SER. Ayer te reías, pero miras la clasificación ahora.
Otra vez, me van a mandar otro pantallazo, mis amigos.
Ostras, pero guárdalo bien.
Qué pesados son. Si no, que no me manden más. No, me mete mucha presión con eso. No, es fantástico, yo creo que es maravilloso, porque por lo visto es una arrancada histórica después de mucho tiempo y eso significa que los que estamos aquí y sobre todo para quien jugamos, que son los aficionados, pues tienen una alegría o algo que hace que nos sienten muchos años, pues fenomenal que hayamos tocado ese puntito más para conectarlos a nosotros. Ellos estuvieron fantásticos, nos han animado muchísimo, han entendido el partido perfectamente. Pero perfectamente, cuando tenían que estar apoyándonos más que nunca. Y bien, vamos a asumir que cuanto más puntos hagamos, mejor. Y lo más destacable de todo es que siempre vayamos a los partidos con felicidad, con alegría, con entusiasmo, sin miedos y con ganas de. Y sintiéndonos muy competitivos, que siempre podamos estar cerca de ganar. Yo creo que a veces lo conseguiremos, a veces no, pero que sea así.
Felicidad, alegría y entusiasmo que tiene que haber. En Vitoria es el mejor arranque del Alavés en Liga en los últimos 25 años, así que hay muchos motivos para estar feliz, alegre y contento con el equipo. Volvemos por ahí si tenemos la oportunidad de hablar con algún protagonista. Pero después del resumen rapidito, vienen los grandes nombres del día. Álvaro Morata y su llegada al Leganés en segunda división, y adivinad qué otro. Bingo. Vamos con un ratito de Julián.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
En el caso Julián, las novedades de hoy vuelven a ser importantes. Ha hablado el Cholo Simeone y le vamos a escuchar, más de lo que hemos hecho al principio de este programa. Pero Pedro Fullana, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas noches.
Además del Arsenal, ¿hay otro equipo de Premier importante que ha sondeado a Julián a ver si quiere volver?
Sí. En días anteriores, el Manchester City, tocó la puerta de Julián para ver si realmente podía haber opciones de en esta situación que atraviesa con el Atlético de Madrid, si él quería, consideraba y podía, pues estaban interesados en que volviera a Manchester, volver a jugar a Inglaterra, jugar en Manchester. Es verdad que ya ha cambiado de entrenador, ya no está Guardiola como en la época en la que estaba Julián Álvarez, y porque además se querían reforzar ofensivamente y creen que les podría venir bien Julián Álvarez. Por tanto, había buenas condiciones para Julián si él quería volver a Manchester. Había la opción de poder hacer una buena oferta al Atlético de Madrid, acorde a lo que más o menos ellos entienden que el Atlético de Madrid hubiera aceptado. Más o menos 150 millones de euros saben que sería la base de negociación y a la que podrían llegar, ya fuera con fijos, variables, verían la cifra, pero en principio estaban en condiciones de afrontar este fichaje. Pero aquí lo importante es el jugador y lo saben perfectamente, y en cuanto testaron a Julián, la respuesta del jugador fue la misma que se llevó el Arsenal: no, gracias, yo si me voy es al Fútbol Club Barcelona, que es donde quiero jugar. ¿Está vigente a día de hoy esta oferta del City? La verdad, Paco Jo, no te lo sé decir, porque esto está evolucionando tanto que el Arsenal lleva desde el año pasado, desde el mes de junio, detrás de Julián, y por eso se mantiene. El Paris Saint-Germain lo quiso en enero, recibió el no de Julián, lo intentó a principio de verano, mantuvo el no Julián y automáticamente dijeron, pues se acabó, no lo vamos a intentar más. Y bueno, equipos importantes que siguen tocando a su puerta, sobre todo en Inglaterra, que obviamente es donde está el dinero, que podría convencer también al Atlético de Madrid de cara a una solución si Julián decide salir del Atleti, porque ya sabemos que el Barça no va a ir.
Es la primera novedad gorda del día. La segunda, lleva dos días habiendo reuniones tarde-noche en la casa de Julián largas, en torno de Julián, jugador, para bueno, pues arroparle por una parte y por otra tratar de desbloquear la situación. ¿En esas reuniones se puede decir que el representante va perdiendo un poquito de peso en favor de otros elementos del entorno de Julián?
Sí, a ver, en las últimas semanas el no de Julián se mantiene, pero el no de Julián al resto de equipos se mantiene porque Julián tiene claro que quiere ir al Barça. Uh-huh. Y ya es una decisión propia del jugador, es decir, de Julián. De momento no ha entrado en razón en cambiar en si a lo mejor hay que salir del Atlético de Madrid, si hay que salir del Atlético de Madrid y no se puede ir al Barça, hay otras opciones que podrían ser, la del Manchester City, la del Arsenal, Inglaterra, o buscar una solución. De momento el no es del jugador exclusivamente, y sí es verdad que en esa situación de ir al Barça, al Barcelona, en la cabeza de Julián, está perdiendo un poco de fuerza Hidalgo. Quizás uh-huh. como representante sí que vería mejor otras opciones, salir del Atlético de Madrid por todo lo que está pasando, por esta situación tan difícil de revertir para el futbolista, porque realmente hay operaciones que pueden ser importantes en el fútbol inglés, pero la realidad es que aquí se está imponiendo el criterio del jugador. Y obviamente todo lo que ha pasado, Paco Jo, a donde ha llegado toda esta situación del jugador, y sabiendo el papel importante que ha tenido también el representante de Julián en todo esto, en los inicios, en los contactos con el Barça, en todo ese convencimiento de salir del Atlético de Madrid y llevar este camino, esta estrategia que ha resultado fallida para ir al Barça, obviamente la desconfianza también crece en cuanto a esa relación jugador-familia frente al representante. Por tanto, veremos qué pasa en los próximos días, pero sí es verdad que en esas reuniones donde están teniendo lugar y en esas decisiones que está tomando Julián, está tomando mucho peso Julián y la familia frente a lo mejor el poder del representante que lo ha tenido mucho, pero vamos a ver si lo tiene en el futuro.
Vale, van dos noticias. Como no hay dos sin tres, te voy a apretar un poquito más. ¿Y la plantilla cómo está con Julián? Porque Julián pidió apoyo a la plantilla. La plantilla le dijo que le iba a apoyar, que le iba a ayudar, pero que quería que fuera profesional. Dentro de la profesionalidad de Julián se entiende el que acuda a los entrenamientos con el equipo. Lleva tres entrenamientos sin acudir. Hoy ha entrenado en solitario. ¿Cómo está el grupo, el sector fuerte de la plantilla con el argentino, Fullana?
A ver, esto yo te diría que no cambia sobre lo que hemos venido contando con Talavera en semanas atrás, de que el vestuario sabe que esto es un marrón. Es un marrón, el vestuario está enfadado y del enfado se pasa casi, yo te diría, al cabreo en todos estos días con todo lo que está pasando, porque es que la situación ven que afecta a todos. Es que afecta ya no solo al club y al propio jugador, sino es que afecta a un entrenador, a un cuerpo técnico y a todo un vestuario. Están viendo cómo un compañero no está yendo a entrenar, cómo al final todo lo que pasa en el Atlético de Madrid es Julián Álvarez. No existe la Liga, no existe el vestuario, no existe nada más. Cualquier rueda de prensa la monopolizamos, claro, preguntando por Julián Álvarez, y yo ya pongo el primero. Y los jugadores saben que cualquier rueda de prensa, como vimos el pasado fin de semana en el Metropolitano, se pregunta por Julián. Entonces, esto no gusta en un vestuario, obviamente. Uh-huh. Ya lo hemos contado muchas veces que de inicio le intentaron poner la mano y decirle, oye, te vamos a ayudar, te queremos ayudar. Pero a partir de ahí, todo esto va avanzando, ya estamos en competición, la Liga ya es oficial, los puntos ya cuentan, aparece la Champions que ya tiene calendario, mañana sabremos los horarios, y en todo esto sigue siendo protagonista Julián, que pues va un poco por libre con todos esos comportamientos en los entrenamientos, cuando estaba con el grupo, el otro día en el partido, con esa cara larga. Bueno, pues evidentemente Paco Jo, en el vestuario todo esto no gusta, y lo que suplican prácticamente ya es una solución, porque no se puede estar así toda una temporada.
Tres novedades importantes del día, ya decíamos que había novedades. El City aparece también en el horizonte. Fernando Hidalgo, agente de Julián, va perdiendo peso en las decisiones de Julián, y obviamente la plantilla está muy rebotada, por decirlo muy suave, con Julián. Voy a pasarme por Inglaterra. Hablo con Pablo Montaño esta semana más que con mi novia. Pablo Montaño, Inglaterra, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Paco. Yo ya me estoy acostumbrando, lo doy por hecho. Las noches las tengo apuntadas contigo.
Bueno, pasemos las noches juntos. Algo del Arsenal, algo del City, algo de Julián novedoso. Creo que además estás después del partido Crystal Palace City, que se ha jugado en Londres, ha ganado el City 1-4 con dos goles de Haaland. ¿Hay algo que se comente allí de Julián nuevo hoy?
Pues con respecto al City no, centrados en ese partido que tenían hoy contra el Crystal Palace, doblete de Haaland, doblete de Cherki, absolutamente genial, que ha marcado para llevarse la segunda victoria de la temporada, y sobre todo los esfuerzos están centrados en el Manchester City y en la incorporación de Enzo Fernández. Del argentino del que se ha estado hablando en Manchester estos días es Enzo Fernández. Te puedo decir que no se ha comentado ni en la prensa británica, ni los compañeros, ni sí que cuando vas por la sala de prensa del Emirates sí que se acercan los compañeros de la prensa británica a preguntarte por Julián, qué se dice en España, cuáles son las sensaciones. Nada que ver con los compañeros del City. La información que comentaba Fullán ahora sobre esa posible oferta del conjunto mancuniano para el regreso de Julián Álvarez, pues no se ha visto nada en la prensa británica. Y con respecto al Arsenal, la novedad es que no hay novedad, que la postura es la misma, Paco Jo, que venimos contando durante toda esta semana, que siguen al acecho y a la espera de que Julián mueva pieza y que Julián mueva baza, porque por ahora lo que encontramos es pues las declaraciones, por ejemplo, de Mikel Arteta ayer en rueda de prensa, diciendo que está contento con la plantilla que tiene, que cuando cierre el mercado espera estar más satisfecho, pero de cara al mejor rendimiento de sus jugadores, no porque pueda llegar alguna otra cara nueva. Insiste, y eso me quedo de toda la rueda de prensa de Mikel Arteta ayer, en la que se niega a hablar de Julián Álvarez, porque Arteta siempre es reacio a, y además se le tuerce un poco el gesto cuando le preguntan por jugadores que no son suyos, pero me quedo de la rueda de prensa con un discurso, podemos interpretarlo como decíamos el otro día, ¿no?, mal pensados o no, disparos al aire de que para su Arsenal quiera jugadores comprometidos, que estén convencidos del proyecto, que sepan muy claro a qué equipo llegan, que tengan muy claro qué van a ayudar y qué van a aportar al equipo. Podemos entender que puede ser porque esa es la película que le vende Arteta a todos los nuevos jugadores que llegan, o hay quien puede pensar que es un, oye Julián, si vienes al Arsenal, que sea para quedarte aquí y triunfar en este proyecto, no pensando que es un puente o un camino de paso hacia el FC Barcelona. Pero como te digo, Paco Jo, por el momento en Londres, a 4 días de que se cierre el mercado, está la cosa más tranquila de lo que yo esperaba.
Entiendo perfectamente al Arsenal, entiendo perfectamente a Arteta, que no quieran hablar públicamente de Julián, porque empezaron el verano hablando de Vinicius y Vinicius ha renovado con el Real Madrid. Y claro, ya tienen que tener cuidado, el Arsenal es un gran club y por eso va por jugadores clave, grandes y clave. Pero si le ha dicho que no Vinicius y ahora manifiestan de manera pública su interés por Julián Álvarez y Julián, por lo que sea, no se mueve hacia el Arsenal, pues ya sería un cantazo muy grande. Entonces, se están cuidando en la política de comunicación, como es lógico, el decir nada del interés en Julián Álvarez ni valorar de ninguna forma. Porque dos que le digan que no ya son muchos para el Arsenal. El martes por la noche no tienes nada que hacer, ¿no?
No, vale, me estás pidiendo una cita.
Te estoy pidiendo que estés atento al teléfono. Un abrazo.
Lo echaré, Paco Jo. Muy buenas noches.
Pablo Alfaro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco.
¿Y cómo ves tú el caso Julián?
Bueno, pues yo creo que esto se está enquistando ya más de la cuenta, ¿no? Es una situación en la que pues probablemente están debilitando todas las partes, unas a nivel económico, otros a nivel profesional, otros a nivel de prestigio, de marca. Y no sé, yo, pues hombre, lo importante casi siempre es ponerse, hacer un poquito de empatía y ponerse en el lugar de cada uno. Pero es que hay tantos actores por medio que llega un momento en el que ya te lías un poco, ¿no? La verdad que no sé cómo, no sé lo que puede. Bueno, sí, no sé lo que piensa el socio del Atleti, lo que piensa la directiva del Atleti, lo que puede pensar de Julián. Pero es que para mí la pregunta clave es una. Para mí la pregunta clave, o las dos preguntas son, en primer lugar, ¿Julián se quiere marchar del Atleti? Y la segunda es, si se quiere marchar, solo se quiere ir al Barça. Porque a partir de ahí yo creo que hay que empezar a jugar las cartas cada uno a su manera, ¿no?
La primera pregunta tiene la respuesta de que sí. La segunda, a priori, es también que sí. Pero si esa posibilidad está bloqueada, pues a lo mejor ya ahí hay que poner un interrogante. Se tiene un cabreo con el Barça del 100. ¿Comprendes el cabreo o esto de tocar jugadores con contrato en vigor y hacerles promesas para que ellos presionen? ¿Se da más, Pablo, de lo que la gente puede pensar desde fuera?
Bueno, se da muchísimo, claro que se da. Y hay veces que los propios que denuncian eso son los que lo han hecho antes, ¿no? esto aquí podemos ponernos todos la, pues eso, la careta de niños buenos, o podemos asumir la realidad, ¿no? La realidad y lo que sucede. Entonces, pero bueno, que cada uno juega sus bazas. Es que esto está ya inventado desde hace muchos años. Hay unas normativas, es verdad. Hay gente que, bueno, que cree que no está cumpliendo nada ilegal, pues porque a lo mejor también se ha acostumbrado a hacerlo muchas veces, y cuando tú haces muchas veces algo que nunca te pasa nada, aunque no sea lo correcto, pues te convierte, al final te preguntas, bueno, tampoco estoy haciendo nada tan mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y se está metiendo en una situación en la que yo creo que no es buena para nadie. Yo pienso también en el Cholo, que el Cholo, bueno, todos sabemos que lo es casi todo en el Atleti, pero también se está debilitando mucho, porque yo tampoco no me gusta olvidar cuántos partidos el año pasado hemos hecho del Atleti hablando de que Julián no estaba, de que muchos. Julián tal, de que el Cholo lo arropa, de que y ahora, después de arropar a un, entre comillas, a uno de tus jugadores favoritos o mimados, pues ahora él mismo te dice que no quiere estar contigo y que se quiere ir con otro, ¿no? Entonces, claro, y los jugadores, los compañeros, que en un principio, lógicamente, todos lo pueden apoyar, pero cuando esto pasa una semana, dos semanas, tres semanas, como se estaba escuchando ahora, pues dice, oye, esto ya está bien, ¿no? Que los demás también somos profesionales, y este equipo, si tú no estás, tenemos un delantero menos, pero es que si te vas, tendremos dinero, pero a lo mejor no tenemos ya mercado.
Claro, no tenemos tiempo. Lo que no tenemos tiempo. Claro. Nombraba Pablo al Cholo. Fullana, hoy obviamente toda la rueda de prensa del Cholo antes del partido contra el Sevilla ha estado salpicada por el asunto Julián. Sabía que iba a ser así, tenía clarísimo lo que iba a decir, pero bueno, porque lo escuche la gente del Larguero, ¿cómo ha sido?
Sí, bueno, al final ya sabes que esto es la rueda de prensa del Cholo, hasta que se termine el mercado, y veremos si después del mercado están prácticamente monopolizadas por el tema de Julián. Y el Cholo, bueno, pues ya te diría casi que suena repetitivo, porque realmente parece que avanza mucho el tema, pero es que está enquistado, es que realmente no está avanzando prácticamente nada, porque la opción del Arsenal está ahí desde hace ya muchas semanas. Y aquí lo que hace falta es la decisión de Julián Álvarez, si realmente quiere dar este paso, porque sabemos que quiere dar el de Barcelona, pero el del Arsenal de momento siempre ha dicho que no. Y el Cholo, bueno, pues tiene claro que es una situación que se tiene que resolver.
Entiendo que su pregunta van a ir todas, o la mayoría, en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros, y centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla. Evidentemente Julián no va a estar mañana.
Está claro que no iba a estar, y está claro que lo que le ocupa es el Sevilla y lo que le preocupa, porque va a llegar al partido contra el Sevilla sin delanteros, sin Julián y sin Sorloz, que está lesionado. Pablo, imagínate que Julián está escuchando la radio y te ha escuchado lo que has dicho y dice, joder, qué tío más sensato, le voy a llamar. Te llama y te dice, Pablo, ¿qué hago? ¿Qué consejo me das?
Bueno, ojalá esté escuchando la radio, ¿no? Sería buena señal.
Sí, sí, despierto está, ya te lo digo yo, porque está reunido en casa con su entorno y agente.
O alguien de su entorno es probable que lo esté haciendo, es verdad. Yo creo que sobre todo tiene que a ver, ya digo, no es una situación fácil, sobre todo porque él mismo es el que se ha metido en el laberinto, ¿no? Probablemente aconsejado por una gente que a lo mejor ahora mismo no le están haciendo tanto caso, porque ven que todo lo que le han prometido a lo mejor no se va cumpliendo, no se puede cumplir, y se están metiendo, al final yo creo que sobre todo lo más probablemente en situaciones que se van enquistando y complejando hay que tirar, digamos, echar marcha atrás e irte al origen. Y a lo mejor una reunión, a lo mejor un café con los dirigentes del Atleti, a lo mejor tener las posturas claras, mirarse a los ojos. Y yo creo que eso sí podría, por lo menos algo podría ayudar, porque no lo va a empeorar. Ya peor que lo que está, no creo que vaya a ir, ¿no? Por lo tanto, a veces es lo parece lo más sencillo y lo más simple, muchas de las veces puede ayudar, ¿no? Pero bueno, bastantes profesionales tendrá él en su entorno como para saber cómo quiere salir de este entuerto.
No, yo le recomiendo un asado y sentido común, que eso siempre viene bien. Gracias, Fullana. Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Pablo, te voy a pedir que te quedes un minuto porque quiero que escuches una cosa del míster del Sevilla, que si hay lío en el Atlético de Madrid, el Sevilla no va falto de líos, ¿vale?
Vale.
Dame solo un minuto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.